Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, agradece su presencia este martes 9 de diciembre a la rueda de prensa para dar a conocer el pronóstico del clima durante el mes de diciembre en Jalisco, así como un balance del clima del 2025. Esta mañana nos acompañan el maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, así como el doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del Instituto de Astronomía y Meteorología también. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Julio Zamora Salvador. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente, buenos días. A nombre del director Oscar Blanco, del Instituto de Astronomía y Meteorología y mis compañeros del Departamento de Meteorología, comenzaré entonces con el análisis de cómo fue este 2025 con respecto a las lluvias y así también con la temperatura. Bueno, iniciamos con este primer mapa. Lo que ustedes están observando en esta primera lámina es el comportamiento del registro de las lluvias en nuestro estado desde mayo hasta octubre. Aquí podemos apreciar que los mayores acumulados se centraron hacia la porción costera. Hacia el interior de Jalisco, el registro de la precipitación estuvo sobre los 850, 860 milímetros de manera promedio. ¿Qué también ocurrió en esta temporada? Bueno, las lluvias comenzaron a ser presentes en el mes de mayo. Sobre la segunda quincena es donde poco a poco se fueron registrando lluvias en el oriente de Jalisco, hablando de la región Alto, de la región Ciénega, y poco a poco fueron haciéndose presentes hacia el interior del mismo. A comparación del año 2024, podemos decir entonces que al menos el inicio fue favorable. Esta segunda lámina imagen lo que nos muestra es la anomalía de precipitación. Es decir, se compara lo observado de lo que llovió con lo histórico. Esta lámina muestra el mes de junio, solamente junio, ¿por qué? Porque es el mes donde se tuvieron las anomalías positivas casi a lo largo del territorio jalisciense, salvo en algunos puntos de Sierra de Amula o la región norte, donde estuvieron por debajo o ligeramente debajo de lo que es la anomalía de precipitación. Recordemos que la anomalía es comparar una variable si es más que o menos que. En este caso, la lluvia del color blanco hacia el verde es que llovió más, del color blanco hacia el café es que llovió menos. Y como podemos analizar nuevamente de manera general, recordarán en ruedas de prensa anteriores lo que fue junio, se puede decir que salvo algunos puntos particulares, de manera casi homogénea, la anomalía fue positiva a lo largo del estado. Ahora tenemos las anomalías de temperatura. Nuevamente, aquí comenzamos en mayo, donde la precipitación comenzó a hacerse presente, y vemos lo siguiente. Definimos los colores, del blanco hacia el rojo nos habla de anomalías positivas de temperatura, es decir, más cálido, del blanco hacia el azul, más fresco. Vemos entonces que lo que es mayo, de lo que es del centro de Jalisco hacia el sur y hacia la costa, las anomalías fueron positivas, es decir, fue un poco más cálido del promedio. Esto para mayo. Vemos también que la región de los Altos, parte de la Ciénega y norte, las temperaturas estuvieron o dentro o ligeramente por arriba de una anomalía positiva de temperatura, es decir, que fue un poco más cálido. Esto en mayo. Junio, vemos que el patrón es similar, salvo lo que es la región de los Altos, se intensifica un poco más lo que es el color azul, una extensión más grande, es decir, siguió con temperaturas por debajo del promedio, fue una de las regiones más frescas en comparación al resto de Jalisco. ¿Y qué pasa? Del centro hacia la costa, las anomalías también comienzan a ser un poco más cálidas. Este es un comportamiento que vimos, inició en mayo, junio, y en julio se mantiene. Prácticamente este año, si lo comparamos nuevamente con el 2024, que mucho tiene referencia, que fue muy cálido, y así lo fue, ya que en mayo prácticamente el estado se pintó de rojo. Estamos hablando que en la región de los Altos la anomalía positiva fue sobre 4 grados de temperatura más cálido en mayo. Para este 2025 observamos que lo que es mayo, junio y julio, la tendencia se mantiene que de manera general la temperatura fue inferior al valor promedio. Esto es lo que tenemos como resumen de lluvias y temperatura. Nuevamente mostramos que al interior de Jalisco la precipitación estuvo en promedio entre los 800-850 milímetros, más precipitación a la costa. Las anomalías de lluvia fueron muy favorables esta temporada, siendo junio el mes más lluvioso, y con respecto a las temperaturas fue un patrón muy similar en el estado. Entonces, con esto doy parte a mi compañero Mauricio, que les tiene la siguiente información.
Gracias, maestro Julio Zamora Salvador. A continuación escuchamos al doctor Mauricio López Reyes. Adelante.
Muchas gracias por su asistencia y por la invitación. Buenos días para todos. Vamos a continuar ahora con la perspectiva que esperamos para el resto del año y también un avance de lo que se esperaría para inicios de 2026. No sin antes dar un pequeño resumen y una explicación de lo que sucedió días atrás en el área metropolitana de Guadalajara, también en algunos otros puntos de Jalisco, unas tormentas que el día de ayer fueron intensas en algunos puntos del área metropolitana. Entonces, para iniciar con esa explicación, me gustaría que centremos nuestra atención en la siguiente figura. Lo que están observando en la imagen es la corriente del viento a más de 7 kilómetros de altura. A más de 7 kilómetros de altura tenemos una atmósfera todavía muy importante en cuanto a los fenómenos que ocurren a esa altura y que repercute en lo que va a pasar aquí en la superficie donde nosotros vivimos. ¿Qué pasa? Que arriba, a 7 o más kilómetros de altura, tenemos algo que se denomina como corrientes en chorro. Las corrientes en chorro son una especie de túneles invisibles en donde el viento va muy rápido en esa zona. Si ustedes recordarán la película de Buscando a Nemo, cuando las tortuguitas se meten a la corriente que los lleva a Sydney, son corrientes que van a más de 100 kilómetros por hora. Lo mismo pasa en la atmósfera. Hay corrientes de aire que van muy rápido, no se ven, pero cuando esa corriente, vean la simulación, cuando esa corriente tiene esa configuración que están viendo, una corriente posicionada al norte de Jalisco, resulta que nosotros quedamos en esa zona que se conoce como una zona de ascensos de aire. Es decir, es una aspiradora de aire. Ese tubo de vientos intensos en altura aspira aire de arriba hacia abajo y ya se imaginarán, estamos cerca del océano, un océano bastante cálido. Con ese forzamiento de la corriente en chorro hace que esos colores azules, que es la humedad, empiece a condensarse y se formen nubes. Entonces, este es un fenómeno completamente normal. Ciertamente es poco frecuente en diciembre aquí en nuestra región. Y también es poco frecuente cuando estamos bajo los efectos de la Niña, que es en este momento en lo que nos encontramos. Así que la explicación sería, ¿por qué llovió el sábado? ¿Por qué llovió incluso el domingo en algunos puntos y el lunes? Por esta configuración de estos vientos tan intensos que funcionaron para aspirar aire cálido. Se formaron estas nubes y sabemos que en el área metropolitana, con el calentamiento de la tarde, 24, 25 grados que estuvimos ayer, ayudaron a que se dispararan las tormentas en Zapopan, también hacia el aeropuerto, incluso en algunos puntos caída de granizo. En general, en el estado también se presentó una lluvia uniforme. Los acumulados más importantes estuvieron en estas zonas que mencioné previamente, pero en promedio, si sacamos un promedio de todas las estaciones del estado, los acumulados rondaron los 5 milímetros. Es decir, fue una precipitación en balance general no tan significativa. Claro, puntualmente sí tuvimos puntos importantes de precipitación. ¿Qué esperamos para las próximas horas y los próximos días? Esa corriente en chorro de las que les mencionaba sigue sobre nosotros. Sigue en la región occidente, por lo que en este modelo de pronóstico están observando con color verde las zonas donde hay un potencial de precipitación para el día de hoy en horas de la tarde. Es decir, el día de hoy es probable que repita la precipitación, sobre todo a partir de las 5 o 6 de la tarde, en buena parte de Jalisco, especialmente en zonas montañosas, Guanajuato, zonas montañosas también de Michoacán. Haciendo una perspectiva a más largo plazo, estas precipitaciones que se han presentado los últimos días, digamos que en el área metropolitana de Guadalajara, nos permiten llegar al promedio histórico de diciembre. A ver, sabemos que diciembre no forma parte de la temporada de lluvias, pero Sabemos que también en diciembre, durante algunos días puede llover. Nos remontamos años atrás y sucede. Estas lluvias que tuvimos ya nos dejaron como balance general llegar a la cuota estadística de diciembre, aunque en algunas zonas del norte de Jalisco estemos todavía un poquito por abajo. Lo que voy a poner ahora en simulación son con color blanco las zonas donde la lluvia se va a mantener dentro de lo normal para este mes. Con color verde, lluvias por arriba de lo normal, en Veracruz sobre todo, y con colores hacia el café, lluvias por debajo de lo normal a lo largo de todo diciembre y la primera quincena de enero. Si se dan cuenta, Jalisco permanece prácticamente en colores blancos, que significa que las precipitaciones van a estar dentro de las condiciones estadísticas normales. ¿Cuánto es esto? Diciembre alrededor de 10-15 milímetros en promedio en el estado y enero también alrededor de 10-15 milímetros. ¿Se puede repetir un evento de precipitación como el que se presentó ayer o probablemente hoy? Sí, se podría volver a repetir hacia finales del mes, incluso en enero. Sí, se repiten desde luego condiciones de la corriente en chorro como las que acabo de mencionar. ¿Se puede pronosticar desde ahora? No. Se puede dar una tendencia, que es lo que estamos mencionando, la tendencia general, pero para saber el pronóstico a corto plazo, tendrán que vernos a Julio o a un servidor en las mañanas a través de las redes del instituto para saber día a día cómo se está comportando la temporada y la precipitación. Y en cuanto a las temperaturas, seguiremos con un comportamiento como lo mencionaba mi compañero Julio. Vean los colores cálidos, todo el norte del país. Esperamos una primera mitad de diciembre, una mitad de diciembre y posterior segunda quincena con temperaturas más cálidas de lo normal en todo el norte del país. Aquí en Jalisco, fíjense que se sortean colores azules y amarillos. Eso significa que aquí las temperaturas van a estar tanteando los valores promedio, aunque vean el centro de Jalisco, ligeramente más cálido de lo normal. Es decir, un diciembre, como lo veníamos anticipando en la rueda de prensa anterior, con temperaturas en promedio más cálidas de lo normal, aunque las mañanas, sabemos, siguen siendo frescas o incluso frías.
Muchas gracias, doctor Mauricio López Reyes. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Hola, ya. Hola, buenos días a todas y todos. Soy Mariana González Márquez de aquí de Prensa. Quiero traducir un poco lo que acaban de decir, que me parece interesantísimo. En primer lugar, entonces, ¿podríamos decir que este año, a pesar de ser año niña, se mantuvieron las condiciones del año pasado? Pregunto esto específicamente no tanto por calor, sino por lluvia, porque hay la sensación de que hubo más lluvia este año que en años anteriores. Y en esta cuestión de la corriente del chorro, ¿hay alguna, digamos, una forma de explicar por qué sucede esta corriente del chorro? ¿Tiene algún antecedente que haya sucedido ya? Un poquito si nos puede explicar esta génesis y por qué se está dando ahora. Gracias.
Ok, bueno, con respecto a las lluvias o esta temporada de lluvias del 2025 y se mencionó el 2024, bueno, en 2024 estuvimos bajo la condición del evento de El Niño. Por ello es que la precipitación fue muy esporádica, no solamente en Jalisco, en gran parte de México, así como las temperaturas se elevaron bastante, especialmente en mayo, donde desde que se tienen registros confiables, mayo ha sido el año más cálido a lo largo del país y en Jalisco. Este 2025 estuvimos en la condición de neutralidad en la temporada de lluvias. Esto permitió entonces que el patrón o la dinámica de la atmósfera fuera favorable para que tuviéramos humedad tanto del Golfo de México, Mar Caribe y del Pacífico, y con ello se tuviera lluvia a lo largo del territorio más homogéneo que en el año pasado. Así también esto favoreció esta condición para que la temporada iniciara un poco antes, porque un poco antes estadísticamente para Jalisco la precipitación inicia alrededor del 8-12 de junio, digo estadísticamente porque sabemos que comienza a llover de manera distinta en diferentes puntos de Jalisco. El 2024 la precipitación inició casi sobre el 20-22 de junio, ya casi iniciando julio, ahí fue una temporada donde se retrasó bastante y ahora en el 2025 en la primer quincena de mayo comenzaron a hacerse presentes lluvias a lo largo del oriente de Jalisco. En conclusión, entonces, esta temporada sí fue buena. Incluso algunos reportes de ciertas estancias gubernamentales nos corroboraban que los cuerpos de agua incrementaron su nivel, datos que no se habían presenciado años anteriores. Y Mauricio les compartirá lo de la corriente en chorro.
Sí. Primero, gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante y difícil de responder en un lenguaje llano. Así que me voy a permitir hacer un pequeño experimento aquí enfrente de todos para tratar de entender qué pasa con la corriente en chorro. A ver, supongamos que la mesa, la superficie de la mesa, es nuestro planeta. No es plano, pero supongamos que aquí se encuentra nuestra superficie. Y bien, la taza es Guadalajara y el vaso con agua es Chicago. Habrá una distancia entre las dos ciudades de algunos miles de kilómetros, no sé, unos 4.000 kilómetros de distancia, 3.000, no lo sé. ¿Qué pasa? Donde la atmósfera, por ejemplo aquí en Guadalajara, es muy cálida porque recibe más radiación del sol, el aire se calienta, se infla, se hincha, como un globo con fuego de los globos aerostáticos, se hincha y sube. Y habrá regiones, por ejemplo, en Chicago, donde el aire es más frío porque recibe menos radiación solar, en términos generales. Entonces, acá el aire se comprime. ¿Qué pasa? Si antes de que se hinche el aire aquí, antes de que se dilate, yo pusiera una sábana arriba, a 5 kilómetros de altura, 7 kilómetros de altura, como aquí, se van a dar cuenta que cuando se empieza a calentar esta zona, ¿qué va a pasar con la sábana? Se va a inclinar, así. ¿Por qué? Porque aquí el aire se dilata, se hincha, sube, tiene más energía, y acá el aire de alguna manera se comprime. Si yo pongo una canica aquí, esa canica lo que va a hacer es moverse de aquí, de la zona donde el aire se hinchó, a la zona baja. Este es el mecanismo fundamental que pone en marcha las corrientes en chorro. ¿Por qué? Porque esta diferencia de temperaturas que hay en dos zonas se propaga mucho hacia arriba, a más de 10 kilómetros de altura, hace que el aire de alguna manera adquiera más energía en una zona que en otra y la energía se puede traducir en movimiento. Sabemos que la energía es movimiento. Entonces, el aire de alguna manera se pone en movimiento y entre más grande sea este contraste de temperatura, se va a inclinar más. Y eso va a originar que el viento se acelere en forma de tubos, llamado corriente en chorro, que es justamente lo que está sucediendo en este momento. Siempre está presente la corriente en chorro. Se está moviendo por todos lados. Está rodeando el planeta Tierra por completo porque están estos cambios permanentes en la temperatura. ¿Qué pasa? Que por lo general la corriente en chorro siempre está más al norte. En algunos momentos, esos movimientos de la atmósfera hacen que la corriente como que se tuerza un poquito al sur, pase por nuestra zona, se encuentre con humedad y eso provoca que se formen nubes y por lo tanto que pueda llover en esta zona.
Sí. La siguiente pregunta.
Y bueno, anticipándonos un poquito, no sé qué tanto, preguntarles si el próximo año es año niño o niña, a partir de cuándo se puede, digamos, asegurar algo así, no sé si desde ahora, si siguiendo las tendencias que tuvo 2025, no sé si nos puedan explicar un poquito, por favor, gracias.
Sí, en este momento ya tenemos casi un par de meses, en donde la situación de la niña, un poquito más de mes y medio, está presente. Es una niña débil, apenas por abajo de la franja de neutralidad, y se espera que la niña permanezca al menos durante el primer bimestre de 2026. Es decir, va a seguir la niña enero, febrero, y los modelos de pronóstico indican que el escenario más probable es que a partir de marzo, más o menos, se pueda transitar nuevamente a la neutralidad. Es decir, que las temperaturas del Pacífico ecuatorial se encuentren dentro de rangos normales de temperatura. Y por lo tanto, esa neutralidad ayuda a que las condiciones atmosféricas estén más dentro de los valores típicos aquí en nuestra región en los meses de primavera. Hasta este momento es lo que se puede decir con una certeza dentro de lo razonable. Ya un poquito más a largo plazo, realmente no podemos decir mucho.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles, mencionan que fue, a ver si lo entendí muy bien, este año fue más caluroso que el anterior, ¿o no? A ver.
No, 2024 fue el año más cálido desde que se tienen registros confiables a lo largo del país y también con nuestros datos. Mayo fue el mes más cálido del 2024, así también el 2024 fue más cálido. ¿Por qué estábamos bajo la condición del evento del Niño? Como ya se hizo mención, así también, hablando de mayo y junio, para nuestro estado, que fue muy cálido, coincidió con un sistema anticiclónico posicionado casi todo el mes, desde inicios de mayo hasta principios de junio, lo que favoreció a no tener nubosidad, mayor radiación solar entraba a superficie, se calentaba. Este 2025 es cierto, las anomalías como las vieron en los mapas son positivas. Esto es por la tendencia que tenemos sobre el calentamiento generalizado, aunado con otros factores. Sin embargo, si comparamos los valores de anomalía del 2024 al 2025, situándonos en el centro de Jalisco, la porción del polígono metropolitano o la región centro, podemos decir que las anomalías estuvieron sobre 0.5, 1 grado, quizás 1.5 grados de temperatura más cálido. En el 2024, los valores fueron hasta 3.5 más cálido en relación a los valores promedio. Por ello es que este 2025, nuevamente, es cierto, los mapas estuvieron por arriba del promedio, sin embargo, fue más fresco comparándolo que con el 2024.
Y preguntarle sobre eso, ¿por qué en el año 2024, inclusive uno de los fenómenos que se mencionaba, era que había permanentemente más, o sea, si llegamos a 34 grados se mantenía mucho más horas la temperatura en la ciudad y eso generaba esa sensación que pues se sentía el calor desde muy temprano a las 10, 11 de la mañana y permanecía hasta las 4. ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Por qué en este año varió tanto? Porque si llegamos quizás hasta los 40 grados en algunas zonas, pero no se mantenía tan constante como sucedió en el 2024.
La respuesta, aunque parezca increíble, también tiene que ver con la corriente en chorro. La corriente en chorro va haciendo movimientos como si fuera una cuerda. Tú agitas la cuerda y se va propagando la ondulación. Aquí se va propagando a lo largo del planeta Tierra, viajando de oeste a este. Siempre la corriente en chorro se va a mover así. ¿Qué pasa? Que durante mayo y junio suele ocurrir sobre la región centro y norte del país algo que se conoce como un bloqueo. ¿Qué significa ese bloqueo? Es una región en la atmósfera en donde no entra la corriente en chorro. Una corriente en chorro viene y mete dinámica a la atmósfera, mete movimiento, mete aire de otro lugar. Cuando tenemos un bloqueo, que técnicamente se le llama una dorsal, así se le llama, es como una montaña que te bloquea la entrada de esa corriente en chorro, lo que tú tienes es aire muy seco, aislado del resto. Es una especie de burbuja de aire seco. Eso fue lo que ocurrió en mayo del 2023, en mayo y junio de 2024. Estábamos en una burbuja de aire seco y esa burbuja, el aire seco es pesado, se hunde. Por lo tanto, al no tener entrada de humedad, al no tener movimiento de aire, esa región es tan estable que prácticamente permanece con las mismas condiciones hasta que se rompe ese bloqueo. ¿Cuánto puede tardar en romperse? Incluso hay datos aquí, creo que en el IAM, que duramos en una ola de calor más de 10 días. Me parece que un mayo, un junio del 2023 o 24, no recuerdo cuándo fue ese periodo tan largo, pero fueron 10 días en donde las temperaturas no bajaban de 37 todos los días en el instituto. Y la condición atmosférica era esa. Teníamos ese bloqueo atmosférico, que era aire extremadamente seco. Y en mayo, imagínense, donde la radiación es altísima, pues hacía que las temperaturas subieran arriba de 37 grados fácilmente.
Bueno, y dándole duro a lo de la corriente en chorro.
Es el tema de hoy.
Sí, preguntarles, el día de ayer, bueno, hubo hasta granizada en la zona de carretera Chapala, creo que debe tener factores particulares por esta corriente, pero ¿por qué el Nevado de Colima en esos momentos no tiene absolutamente nada de nieve? Está totalmente pues sin afectaciones, inclusive ni agua lluvia ha caído.
Sí, definitivamente la relación es la misma, el sistema climático terrestre está interconectado. Si tú modificas una componente, tarde o temprano esa componente que modificaste va a llegar a repercutir a todas las demás componentes que hayan. ¿Qué sucede? Las temperaturas han sido, en balance general, como lo mostraba el maestro Julio, más cálidas de lo normal. Las temperaturas mínimas, cuando tenemos estos eventos de nubosidad, las temperaturas mínimas no bajan tanto. Ustedes se darán cuenta que ¿cuándo son las noches más frías? Las despejadas. cuando la noche es despejada y la mañana es despejada, o sea, hasta uno alcanzaría a decir, se ve el frío. No es que se vea, pero se forma una capa muy delgadita de bolsas de aire frío donde se ve como niebla en noches despejadas. ¿Por qué? Porque al tener noches despejadas, voy a regresar al experimento, esta servilleta va a ser la herramienta número uno para laboratorio de física. Cuando tú tienes nubes, la nube lo que hace es no permite la entrada de la radiación y eso hace que sea más fresco durante el día. Pero vean qué pasa durante la noche. Durante la noche la radiación que quiere salir no puede salir y eso hace que la temperatura se quede aquí templada. Estos días que hemos tenido nubosidad, eso ha contribuido por un lado en que no baje tanto las temperaturas en zonas, por ejemplo, cercanas al Nevado de Colima. Y por otro lado, la masa de aire que tenemos en este momento no es una masa de aire polar. Las masas de aire polar a veces llegan a nuestra zona, pero ¿qué pasa? Las masas de aire polar están siempre al norte de la corriente en chorro, nuevamente. El tema de hoy es corriente en chorro. Están por lo general al norte. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos al sur y esa masa de aire polar se encuentra todavía en Estados Unidos y no puede entrar a nuestra zona, por lo que las temperaturas siguen estando templadas por esos dos motivos. Por la masa de aire cálida que tenemos sobre nosotros y segundo motivo, porque las noches han sido algo nubladas y por lo tanto se mantiene templadito la superficie.
La siguiente pregunta.
Buenos días. Buenos días. Para la contienda de Jalisco, dos preguntas. Sería muy recomendado de parte de la Universidad de Guadalajara que se cubran los niños mayormente con sus papás, a cuidarse mucho, porque este tiempo siento que viene muy fuerte, y también la gente de la tercera edad. ¿Y será posible también recomendar, por ejemplo, a los directores de ecología y medio ambiente? Creo que lo que nos sigue faltando es arbolado. Entonces, gracias a la Universidad de Guadalajara que pudiera hacer un paliativo a decirles, miren, nos caminamos por esto, los niños necesitan mayor protección, pues ya los viejitos ya vamos de salir. Muchas gracias.
Gracias por el comentario. Sí, definitivamente ningún árbol estorba, ¿no? Y si tenemos más árboles, ayudan a regular la temperatura, eso lo sabemos de sobra. Y bueno, ahora con los efectos que hemos visto de las altas temperaturas los últimos años, pues todo mundo, los animalitos, las personas, todo el mundo estamos buscando arbolitos para poder tener un poquito el fresco a ellos, ¿no? Entonces, bueno, gracias por el comentario y esperemos que se haga por ahí caso al respecto.
Parece que ya no hay más preguntas. No sé si desean agregar algún comentario, maestro.
Gracias. Nada más para finalizar y tomando parte de la pregunta que nos acaba de hacer el compañero, no está de más protegernos en las mañanas por lo fresco, pero también algo que hemos mencionado recurrentemente son las inversiones térmicas, que son prácticamente constantes de esta temporada debido a estos contrastes fríos que tenemos. Y recordemos entonces que estas suelen ocurrir entre las 7, 10 de la mañana, y a partir de esa hora es donde ya se rompen y podemos decir entonces que tenemos un aire más favorable. Entonces sería importante también tomar en cuenta, le digo, las condiciones de las inversiones térmicas.
Bien, pues así con esta recomendación es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo por la difusión que se haga de este pronóstico del clima durante el mes de diciembre. Muchas gracias y que tengan muy buen día.